Hoy en nuestro tema del día te voy a presentar a tres hombres de ciencia. Los tres son protagonistas por temas diferentes, pero todos relacionados, claro, con el monotema, el coronavirus. El primero es uno de esos sanitarios de tantos miles que se jugaron la vida hasta casi perderla, ¿eh? Es el doctor Santiago Moreno. El domingo leímos un reportaje en El País que pone los pelos de punta. Ahora te lo presento, ya verás por qué. Más del 20% de sanitarios contagiados, esa es la cifra, es una pasada. Al menos uno de cada cinco médicos, enfermeras, auxiliares, celadores se han infectado en España de coronavirus. Muchos no están para contarlo, mientras que otros han salido adelante después de ver la muerte muy de cerca. Es el caso de Santiago Moreno, doctor, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid, Israel Remuñán.
14 de marzo, ese es el día en el que el doctor Moreno supo que había dado positivo en coronavirus. Llevaba un tiempo encontrándose mal, pero lo que no sospechaba es que su lucha se alargaría hasta el 20 de abril. Entre medias, más de un mes de aislamiento, sin poder abrazar a los suyos y ni siquiera despedirse de ellos cuando le ingresaron de urgencia en el hospital. Las notas de su diario dejan clara la dureza de esta enfermedad. Desde la cama de la UCI escribía: ¿morirse es algo tan prosaico como esto? ¿Que de repente me seden, me intuben y se acaba la vida? ¿Así de tonto es esto? Madre mía, ni me he despedido de mis hijos, ni de la mujer, ni de los amigos, de nadie. Es el relato de un sanitario que se infectó luchando en primera línea. Afortunadamente, el doctor Moreno está hoy aquí para contarlo.
Enseguida hablamos con el doctor Moreno, segundo protagonista de la noche. En esta ocasión, relacionado con un titular que leímos también hace unos días. Un estudio sobre las aguas residuales de Barcelona halla la presencia de coronavirus el día 15 de enero. Ojo. Hablamos luego también con Albert Bosch. Y para conocer al último de nuestros protagonistas, tenemos que irnos hasta Italia. En los últimos días se habla muchísimo de un estudio que se ha convertido en un tema candente. El director del hospital San Raffaele de Milán, uno de los más golpeados, afirmaba que el coronavirus había perdido gran parte de su carga viral. El doctor Alberto Zangrillo llegaba a esta conclusión después de un estudio realizado en el mes de mayo. Adrián Collado.
En concreto, Ángel afirmaba que la virulencia en estos momentos es 100 veces menor que el pasado mes de marzo. Es la conclusión de un estudio hecho sobre 200 pacientes. Señalaba que las personas que ingresaban en el hospital no necesitaban entrar en la UCI ni respiración asistida. La gran mayoría llegaba con síntomas leves. Es más, se atrevía a decir que clínicamente el virus ha muerto y reclamaba que Italia volviese a ser un país normal. Por su parte, el gobierno ha pedido cautela porque cree que aún es demasiado pronto para celebrar una victoria sobre el virus.
Ahora recomponemos la situación. Fíjate, un estudio sobre las aguas residuales de Barcelona halla coronavirus el día 15 de enero. Albert Bosch es presidente de la Sociedad Española de Virología y catedrático en la Universidad de Barcelona. Es uno de los autores de este estudio. Profesor Albert, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El 15 de enero. Eso, sí. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se analiza ahora un agua o unas aguas residuales del 15 de enero?
Bueno, mire, en realidad nosotros empezamos a buscar el SARS-CoV-2 en aguas residuales a finales de marzo, principios de abril, cuando vimos que había colegas que lo habían encontrado en Holanda y cuando sabíamos que se excretaba en grandes cantidades durante largo tiempo en las heces de los individuos infectados. Lo que sucede es que nosotros estamos buscando virus en aguas residuales, bueno, en mi caso concreto desde hace 40 años, que hasta me da vergüenza. Y sí.
Y hay trabajos complicados, ¿eh?
Bueno, hemos ido evolucionando y buscando diferentes virus. Ya. Entonces lo que sucede es que tenemos un archivo de muestras antiguas y lo que hicimos fue entonces reanalizar muestras, claro, que teníamos, que eran para detectar otros virus, como enterovirus, por ejemplo, uh-huh, y buscamos el virus del SARS.
Entiendo. O sea, que tenían agua de aquel día.
Teníamos ya muestras, concentrados ya, de muestras de anteriores.
Ajá,
y también lo buscamos en octubre, noviembre, diciembre, y no lo encontramos. Lo encontramos en la muestra que corresponde al 15 de enero.
Ajá. Eso quiere decir, igual hago una simplificación de la conclusión, profesor, eso quiere decir que el 15 de enero ya habría contagiados en Barcelona, sí, por ejemplo? Sí.
Esto indica que el 15 de enero el virus circulaba ya en Barcelona. Circulaba en forma de, probablemente, infecciones asintomáticas, que sabemos que son al menos una tercera parte de todas las que existen, las que se dan, y además probablemente los casos sintomáticos eran confundidos con casos de gripe.
Claro, o neumonía.
Casos de gripe no diagnosticados por la razón que fuera. Claro, en aquel momento nadie estaba buscando este virus, no se diagnosticaba. Claro. Por lo tanto, pasaba totalmente desapercibido.
Esos restos o esas moléculas, lo que sea, de virus que han encontrado, sí, en las aguas residuales, ¿salen directamente de los retretes, de los baños de nuestras casas?
Bueno, todo lo que se excreta, uh-huh, va parado a las aguas residuales. O sea, todo, de hecho, es una manera muy, digamos, es una visión panorámica de lo que circula en el total de la población. Pensé que, por ejemplo, en una depuradora como las que muestreamos, pues allá llegan aguas residuales que corresponden, pues, por ejemplo, a 3,5 millones de habitantes en una concreta. Por lo tanto, es una manera como otra de hacer una detección a gran escala de lo que circula. Claro, también hay que tener en cuenta que si la excreción es baja, o sea, por ejemplo, ahora, en estos momentos, que está bajando realmente, pues podemos dejar de detectarlo porque ya está por debajo de nuestro nivel de detección, ¿no? La sensibilidad de nuestras técnicas.
Pero, bueno. Desde el punto de vista técnico, vuelvo al principio, sí, Albert, ¿cómo se hace? ¿Qué miráis por un microscopio
con microscopio no lo veríamos este. Ajá. Porque necesitaríamos más cantidades. No, a ver, técnicamente lo que tenemos que hacer es muestrear un volumen que en este caso no es muy grande, de prácticamente medio litro a un poco más, y reducir el volumen hasta una cantidad que sea analizable en nuestros micrométodos, pero concentrando en este volumen pequeño todos los virus que hay en el volumen mayor que hemos muestreado. Esto lo hacemos, y entonces lo que hacemos es la misma prueba de detección que se hace en el mundo clínico, que es detectar un pedazo de ácido nucleico, la famosa PCR,
sí, sí,
la reacción en cadena a la polimerasa, pues la misma técnica es la que nosotros utilizamos para evidenciar que detectamos el genoma del virus en nuestro concentrado de agua residual.
Y la pregunta del millón, por la experiencia, por esos 40 años buscando virus en aguas residuales, en distintos momentos, el mismo virus, para adelante, para atrás, con el calendario. Eso que se habla tanto de que puede haber rebrote, de que el otoño, ¿cuál es vuestro análisis, Albert?
Hombre, yo tengo que decir lo mismo que dicen mis compañeros. No, en realidad no tenemos ni idea. A ver, no tenemos ni idea. Digamos, es la primera vez que nos enfrentamos a este virus. Sabemos que ha habido casos como el antecesor de este virus, que es el coronavirus del SARS tipo 1, ¿no? Uh-huh. Que apareció en noviembre de 2002 y desapareció a finales de mayo, principios de junio de 2003. Pero claro, este virus estaba restringido a una zona del planeta que era China, la zona de Guangzhou, Hong Kong, y prácticamente no sé, hubo brotes aislados, pero no hubo, o sea, no era una pandemia mundial como es este. Aquí tenemos virus en hemisferio norte, en hemisferio sur, y lo normal, lo esperable, que ojalá nos equivoquemos, lo esperable es que este virus reaparezca cuando vuelva a empezar la temporada de digamos, finales de otoño, principios de invierno, más o menos siguiendo la pauta del virus de la gripe.
Esperemos estar preparados y que, por supuesto, no sea como lo anterior.
Aquí es donde interviene el monitoreo, la vigilancia de las aguas, claro, residuales, que es un sistema. Claro, en el caso nuestro concreto, anticipamos 41 días el primer caso declarado. Claro, que repito que en aquel momento, en enero, el virus seguro que daba casos sintomáticos también y que evidentemente pasaron desapercibidos porque nadie lo diagnosticaba. En estos momentos la maquinaria del diagnóstico específico para este virus está en marcha. Por lo tanto, seguro que en un momento que aparezcan aguas residuales, pues inmediatamente hay que localizar en qué zona esto claro. sucede y tomar medidas.
Pues estaremos atentos. Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología, catedrático en la Universidad de Barcelona. Gracias por la clase particular, Albert. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer.
Adiós. Adiós. Chao, chao.
Buenas noches.
Hace unos minutos te contaba la historia del doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Moreno, Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Estupendo, ¿eh? Gracias a Dios, magnífico ahora, ¿eh?
Vaya susto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que uno no está tan consciente de estar tan mal durante el momento, pero visto luego retrospectivamente, sí, efectivamente, fueron días regulares.
El otro día estuve yo haciendo un reportaje que aprendí tanto y me pareció tan impresionante vuestra labor, con Juanjo, es el director, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro. Me contó la experiencia de estos meses atrás. Y yo le hacía la misma pregunta que voy a hacer ahora, Santiago. ¿Esto se estudia en la facultad? O sea, un intensivista, un responsable de enfermedades infecciosas, un virólogo, puede estudiar mucho, pero ¿se estudia, se sabe lo que pasa a alguien en la UCI?
No, efectivamente. Y fíjate que algunas veces yo le he dicho a los alumnos de la facultad que todos los que nos formamos como médicos teníamos que hacer una rotación como pacientes, ¿sabes? ¿No, eh? Y vivir la medicina desde el otro lado.
Ya.
Porque fíjate, las poquitas experiencias que yo había tenido como paciente, y gracias a Dios todas ellas por enfermedades leves, me había dado cuenta de qué diferente es la visión de un lado y del otro lado de la medicina. Verla en vertical o verla en horizontal. Y sí me parece muy instructivo. Cuando no se trata ya de patología leve, de una enfermedad leve que es fácil de sobrellevar, sino que se trata de algo más grave, que ya incluso amenazar la vida, en ese momento llevas toda la razón del mundo, te cobran la importancia enorme todas aquellas cosas que deberíamos haber aprendido, claro, pero que efectivamente no se enseñan en la facultad con ese rigor.
Podríamos decir que ¿cuánto tiempo has estado en la UCI? ¿Desde que te contagias hasta que has salido, cuánto tiempo?
En lo que es la UCI, estuve una semana, de viernes a viernes, bueno, de viernes a sábado, ¿eh? Y luego en total en el hospital estuve ingresado 3 semanas, una semana de UCI y 2 semanas de planta.
En esas 3 semanas, incluyendo la UCI, ¿cuánta medicina has aprendido? ¿Mucha?
Mucha, ¿eh? Pero, y como mira, y eso es verdad, y volvemos al tono de la primera pregunta. Es una experiencia como esa, yo creo que toda la gente que hemos pasado por ahí, como persona te aporta, ¿eh?
Claro.
Que como persona te aporta, pues porque ya te puedes imaginar, no sé si tú has tenido una experiencia parecida.
No, pero por suerte
de repente,
todavía no.
Pero de repente, pues bueno, claro, empiezas a valorar aspectos de la vida, estás 24 horas solito en una habitación aislado y tu cabecita pues piensa en todo lo que tiene que pensar, ¿eh? Pero luego, aparte de lo instructivo que puede ser como persona, como profesional, como médico, caes entonces en la cuenta de lo que un paciente en un estado, digamos que grave, valora de la gente que le atiende.
Claro.
Y yo señalo una cosa importante. La primera, la verdad, que lo que más confianza te da es saber que los profesionales que te atienden son gente lista. Que son gente que se preocupa
preparada,
por ti.
Claro.
claro, porque sería desesperante saber que tu vida depende de alguien que o no tiene conocimientos o no tiene medios para cuidarte, imagínate, ¿no? Qué desesperación. Entonces, lo que te daba la máxima tranquilidad del mundo a mí me daba era saber que estaba con una gente listísima, que sabía ocuparse de mí y de las cosas que me afectaban de la mejor manera que lo puede hacer cualquier profesional del mundo. Yo creo que seguramente eso es lo más importante, ¿no? Pero no pierde valor el hecho de que para que tú tus días los pases bien y que tus días los pases de la mejor manera, uy, esa parte humana, esa parte de empatía por parte de todos los profesionales que te atienden es básica. Y si yo ya esto era mi creencia previa, uy, ahora se ha convertido, me he reafirmado tremendo en que tenemos que hacer el mismo esfuerzo en estudiar y estar preparados que en empatizar con nuestros pacientes y ser compasivos en toda nuestra relación con ellos, ¿sabes?
Impresionante. Una pregunta, no sé si formularla de esta manera, pero no me sale de otra, Santiago, a ver si me entiendes. ¿Pensaste en esa UCI ¿Que te ibas a morir?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, siendo honesto, no viví ninguna experiencia ultrasensible, ¿eh? No fue...
Ya, no viste la luz, ni
no
el tú.
No vi ninguna luz,
ni tu otro yo.
Efectivamente, no sufrí ningún desdoblamiento, que hay personas que lo sufren, ¿eh?
Sí.
Eso, a mí no me tocó esa parte, digamos, más llamativa. Todo lo contrario, porque yo, dentro de que la cabeza no la tienes toda en su sitio, pero en ese momento que tienes de lucidez y que puedes pensar, pues yo, claro, seguía una secuencia lógica, porque yo me había infectado con el coronavirus y me había diagnosticado cuando estaba prácticamente asintomático, solamente cansado. Uh-huh. Y yo pensaba que me iba a curar muy rápidamente, pues en lo que sabíamos de la enfermedad, que tenía que ser así, y sobre todo confiaba que en el sexto o séptimo día tenía ya que ponerme bueno. Pero no fue así. Entonces yo calculaba, estaba muy asintomático, estaba muy bien, me pongo un poquito más malo, me traen al hospital, en el hospital me ingresan, después de tenerme una hora fuera, deciden pasarme a la UVI sin intubación, y pensaba, el siguiente paso es que me pueden intubar, y ya puedo no despertar.
Claro.
Si sigo empeorando. Y sabes, el pensamiento ese, y lo vi, y además debo confesar que tampoco lo viví con angustia, ¿eh? No lo viví con angustia, únicamente lo vi como una posibilidad más. Lo que me pasmaba es que uno se podía morir de una manera tan tonta, ¿eh? Y de repente decía, madre, toda la vida, o sea, la vida son dos componentes, la vida y la muerte. Y la muerte es una cosa tan prosaica, es tan vulgar, ¿eh? De repente estás bien, ni te despides de familia, ni te despides de amigos, nada.
Igual ¿sí? Te duermes y adiós.
Efectivamente, y así lo pensaba. Y ¿sabes? Una de las cosas que me asaltaba era, bueno, por fin me voy a enterar que hay más allá. No sé si me voy a encontrar con algo o no me voy a encontrar con nada, ¿eh? Pero sí, lo viví. Claro que se te pasa por la cabeza, es una posibilidad. Hombre, yo tenía, entre comillas, aquella tranquilidad de, bueno, pues no tengo los factores de riesgo que uno debe tener para morirse con la COVID-19, pero al mismo tiempo decía, macho, todos los días vemos excepción a las reglas, ¿sabes?
Y estoy en la UCI, no estoy
en la UCI,
por algo.
Puede pasar. Sí, me pasó por la cabeza, por tanto, la posibilidad de un desenlace fatal.
Por suerte, no pasó a mayores. Hoy lo podemos contar hasta echarnos unas sonrisas.
Eso es.
Santiago Moreno, jefe de infecciosas del Ramón y Cajal. Gracias y enhorabuena, amigo. Menuda experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Vamos a ver en qué se basa esa teoría de que el coronavirus ha perdido gran parte de su carga viral. Siempre que hemos hablado estos meses de coronavirus mirando a Italia, fíjate dónde empezó todo y cómo hemos acabado los demás. Llamamos a Alberto Mateo, que nos entiende amablemente. Es español, epidemiólogo en el Instituto Superior de Sanidad de Roma. Alberto, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va, amigo? ¿Cansado?
Bueno, sí, cansado. Un poco esperando a ver si la cosa sigue bien y podemos disfrutar del verano, ¿no? Que nos lo merecemos.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que merecido sí que lo tenéis. Hay que reconocer las cosas. Oye, cuéntame, ¿el virus ha envejecido?
Sí, no, esto es una cosa que ha causado mucha polémica. La verdad es que nosotros no es que digamos que sabemos que no ha sido así, ¿vale? No decimos que sabemos que no ha envejecido, pero decimos que en este momento no se puede decir que lo ha hecho. O sea, no existen pruebas sólidas, no existe evidencia suficiente para decir que lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta información ha salido por un estudio, o sea, un estudio que se ha hecho en un hospital de Milán, en el que han comparado a 100 pacientes en mayo con 100 pacientes en marzo y abril.
Ajá.
Y oye, un estudio no es suficiente nunca para asegurar algo, ¿no? O sea, un estudio no es suficiente, y mucho menos, ya en mi opinión personal, me parece incluso en este momento un poco irresponsable asegurar con vehemencia, ¿no?, que los resultados de ese estudio valen para todas las situaciones en todo el mundo y que es una certeza. O sea, no creo que sea así. Entonces, el estudio lo han hecho y eso se verá, pero ahora no se puede decir, porque puede haber otros muchos factores que hayan influido, ¿no? O sea, uno de los factores que puede haber influido, por ejemplo, pues es que estás comparando una situación que es en mayo con una situación en marzo o abril. Y la situación, como sabemos, en España y en Italia, pues no es la misma ahora que hace 2 meses. O sea, cuando estamos en marzo, tienes una grandísima cantidad de casos y un sistema sanitario que está en una situación crítica al límite y que tiene una capacidad limitada para diagnosticar. O sea, creo que una cosa que se sabe tanto en Italia y solamente en España es que los casos de abril y marzo diagnosticados de coronavirus no son todos los que había.
Claro.
Son unos de los que había. No se podía hacer el test a todos porque estábamos en una situación crítica. Y cuando no se puede hacer el test a todos, ¿a quién se diagnostica? Pues se diagnostica a los pacientes más graves, a los que tienen una sintomatología más severa.
Claro.
Y sin embargo, ahora, en junio y en mayo, pues tenemos una situación con una capacidad mucho mayor y muchísimos menos casos. Entonces, esos que antes no se diagnosticaban, ahora sí. Entonces, eso te puede dar una percepción de que ya no ves tantos casos graves, pero ya, es que igual lo que ves es más casos. ¿Eh?
El doctor Alberto Zangrillo asegura, por lo que nos hemos documentado, que los pacientes que llegan, que siguen llegando muchísimos menos, desde luego, presentan un cuadro menos grave. ¿Es verdad?
Bueno, esto han dicho varios. Y si ellos lo ven, pues puede ser verdad. Es decir, no es una locura, ni sería la primera vez que un virus pierde fuerza. Todo virus de origen animal, a veces, al llegar al ser humano y adaptarse, han perdido fuerza. O sea, es posible. Pero como ya he dicho antes, creo que es pronto para poder asegurarlo. Y creo que hay que ser cautos. Ahora la situación es buena en Italia, en España, y esperemos que siga siendo así. Pero no hay que perder el respeto, hay que ser cautos. Y ser cautos significa que hasta que no haya pruebas más sólidas, no se puede asegurar esto. Uh-huh. Pero esperemos que sea así, y puede
claro
que sea así.
Ojalá. Y una última cuestión. Hablando de que efectivamente en los hospitales ya estáis mucho más preparados, los médicos también saben mucho más, a pesar de que todavía se desconocen asuntos del COVID, de cara a un posible rebrote en otoño, ¿es verdad que el sistema, los sistemas, que son muy parecidos, el italiano y el español, estaríamos mejor preparados?
Sí, sin duda estamos mejor preparados. Esto no cabe ninguna duda. Estamos mejor preparados a todos los niveles. Estamos mejor preparados a nivel de, bueno, primero a nivel incluso de prevención. O sea, ya la gente está más conciencial. Segundo, a nivel de detección. Yo creo que los servicios de salud pública están mejor preparados. También, si hay un caso, esos servicios de salud pública son los que rastrean los contactos, también estamos en una situación mejor. Y la situación de los hospitales también es mejor. Un ejemplo, o sea, en Italia, en enero, había 5.000 camas de UCI. Y ahora hay 11.000, es decir, uh-huh, hay más del doble. O sea que estamos mucho mejor preparados, eso seguro.
Bueno, pues ojalá el estudio sea verdad. Ojalá el tiempo lo confirme y ojalá en otoño, a pesar de estar mejor preparados, no tengáis tanto trabajo después de vacaciones. Alberto Mateo,
esperemos,
epidemiólogo, vete de vacaciones, anda, que te lo ha ganado.
Vale, daré caso.
Adiós,
muchas gracias.
Adiós, buenas Alberto.
Adiós,
buenas noches.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este viernes desde las 7:30.
Ya rueda el balón.
Por eso digo que ya rueda el balón.
Más emoción, más liga, más tiempo de juego.
Claro, el de los goles, el de la emoción.
Con el Granada Getafe y el Valencia Levante.
Tiene balón para chutar, va a intentar golpear.
Paco González, Manolo Lama y